Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Como decimos siempre, gracias por sintonizar 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y por estar también con nosotros, muchos, muchos de ustedes, vía radiolared.net. Sabemos que va creciendo también la audiencia vía el internet y estamos muy agradecidos a Dios. Estamos celebrando durante todo este mes, mitad de noviembre hasta diciembre, el quinto aniversario de esta emisora. Gracias a Dios por Radio La Red, gracias por usted que escucha Radio La Red, gracias por Iglesia La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, que coproducen también este programa diariamente para usted. Y en Iglesia La Red, que es la sostenedora de esta emisora, damos gracias a Dios por mis amados hermanos. Todos nosotros estamos colaborando para que esto sea posible como instrumentos de Dios, no solamente aquí en el micrófono, sino detrás de los micrófonos, con mucha gente voluntaria, haciendo un trabajo excelente en las ediciones de los programas, la producción y todo lo técnico, que es sin duda bastante complicado, especialmente para quien no entiende eso. Es complicado, y también por todos los conductores. Bueno, los programas nacionales, hay tanto, tanto que agradecer a Dios. Pero si usted no estuviera escuchando, en vano estaríamos haciendo esto, ¿verdad? Así que gracias a Dios por usted también. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional. Lo que queremos decir con eso es que es una sola iglesia, pero en vez de estar todos juntos en un solo lugar, en un solo edificio, estamos en diferentes ciudades. En todas predicamos exactamente el mismo mensaje. El otro día un pastor americano amigo me preguntaba, porque él está en otro estado y quiere hacer algo similar, y me preguntaba, Daniel, dice, ¿cómo hacen ustedes, pastor, ahí? Porque yo tengo otro campus ahora, ¿verdad? Otro lugar, y estaba tratando, yo creo que, de decidir un poco cómo hacer las cosas. Pero yo le explicaba que aquí en todas las congregaciones, en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, predicamos el mismo mensaje. Es decir, todos los predicadores, su servidor y los otros predicadores, tenemos el mismo bosquejo o outline, el mismo mensaje. Nos encontramos en la semana y estudiamos juntos, nos aseguramos muy bien de lo que vamos a decir, estamos ahí con la Biblia, y luego nos distribuimos en las diferentes congregaciones y predicamos exactamente el mismo mensaje. En cuanto a las alabanzas, la adoración, bueno, también es el mismo sistema, todo lo que hacemos es igual. Entonces, eso es una bendición, porque han habido situaciones donde miembros de la iglesia, por una cuestión de, digamos así, trabajo o enfermedad, no han podido asistir a una de las congregaciones que han escogido para asistir siempre y servir al Señor allí, pero por alguna razón como la que he explicado, han tenido que ir a otra congregación ese día, porque gracias a Dios que tenemos diferentes horarios y no pierden. Si, por ejemplo, estamos en una serie como la que acabamos de concluir sobre los atributos de Dios, no se lo pierden, porque va a ser predicado el mismo mensaje que a lo mejor perdieron ese día en su congregación, está en la otra, es la misma iglesia, el mismo mensaje, así que gracias a Dios. Quizá usted diga, bueno, pero ustedes transmiten vía YouTube y tienen los podcasts y la persona puede verlos en YouTube, y es cierto, pero la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, YouTube, la radio, los podcasts, las grabaciones, nada puede reemplazar estar presentes. No se trata solamente del mensaje, aunque eso es lo principal. Se trata también de adorar a Dios juntos, de animarnos unos a los otros, de orar unos por los otros, de saludarnos, de tener compañerismo. Todo eso es iglesia, ¿ok? Así que, Iglesia La Red, en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Ese es el teléfono de la radio, como también el teléfono de la iglesia. 720-325-7282. Saludamos también aquí a los que están escuchándonos vía radiolared.net. Les invitamos también a disfrutar de los podcasts, de los artículos que escribimos, están todo allí en radiolared.net. Desde allí puede bajar también la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Ahí también tiene la parte que dice podcast, con no solamente los programas de Viva Mejor, pero también los otros que usted escucha aquí, excepto los programas de los ministerios nacionales. Ahí tiene que ir al propio sitio de ellos. Me refiero al sitio web. Estamos en Facebook, en Instagram, en pues también Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Si usted desea bajar la aplicación gratuitamente vía el App Store o Google Play, dependiendo del tipo de teléfono que usted tenga, lo puede hacer. Simplemente siempre búsquenos como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Asegúrese que somos nosotros, y si lo hace de la manera que le digo, nos va a encontrar. Porque de tanto en tanto les explico que hay otras emisoras en el mundo que se llaman Radio La Red y no somos nosotros. Y se va a dar cuenta que no somos nosotros. Pero para evitarse la fatiga, como me dijo alguien hace poco, pues ahí está. Bien, en los controles Rubén Santos, como siempre, y vamos a ir hoy sin más a Primera de Timoteo. Estamos trabajando desde hace varias semanas con los primeros 15 versículos del capítulo 2. Vamos versículo por versículo, sin apuro. La semana anterior llegamos hasta el versículo 11 y hoy voy a volver a leer los 15 primeros versículos del capítulo 2. Luego vamos a volver atrás y vamos a ver qué es este asunto que quedó pendiente para hablarlo hoy. Cuando Dios nos dice en Primera Timoteo, capítulo 2, verso 11, que en los servicios públicos de la iglesia la mujer debe aprender en silencio. El otro día decíamos, se trataba de una cuestión cultural en la época de Pablo, específicamente en Éfeso, a quien está escribiendo, porque Timoteo estaba en Éfeso en ese momento. ¿Cuál es el asunto aquí? Bueno, vamos a ir despacito. Vamos a comenzar con el contexto. ¿De acuerdo? Para que podamos entender. Pablo está hablando como un instrumento de Dios sobre la oración en público. Quiero que recuerde ese contexto. Es decir, usted está apurado para que yo le explique qué significa lo de la mujer. Aprenda en silencio, calle en la congregación. Bueno, antes de ir para ahí, necesita ver bien el contexto, porque si no lo ve, de ahí es donde salen malas interpretaciones. ¿Ok? Así que paciencia. Pero ahí vamos. Lo más hermoso que podemos hacer es leer la palabra de Dios. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, si usted dice, explíqueme lo del versículo 9, 10, bueno, Todo eso lo hemos explicado ya y le invito a visitar radiolared.net, vea los podcasts, busque Viva Mejor, busque justamente esos días anteriores y ahí va a estar, generalmente aparece qué capítulo, qué versículo, hasta donde hablé. Entonces ahí está la explicación y podemos decir mucho más, pero de acuerdo al tiempo que pudimos tener, esa es la explicación, ahí está, visite ese lugar y ahí está la explicación. Ahora, en el versículo 10, para decir cositas nada más que recuerde, decíamos el otro día que Pablo no estaba en contra, Dios no está en contra, y por eso inspira a su siervo el apóstol Pablo a escribir esto, de que la mujer pueda vestirse bien, porque en el versículo 9 dice que la mujer se atrevía con ropa decorosa, eso significa no esté con una ropa que llame la atención por ser completamente fuera de la moda a tal punto que ya sea ridícula. Lo digo con respeto. Pero está el otro extremo. El querer seguir la moda al pie de la letra todo el tiempo y la moda no puede ser la que dicte cómo uno se viste, ni para el hombre ni para la mujer, pero uno tiene que ser, especialmente la mujer en este caso, decorosa y dice con pudor y modestia. Entonces no es póngase un uniforme y todas vístanse exactamente igual. Y el concepto de modestia es un concepto del cual deberíamos conversar en las iglesias. Nosotros lo hacemos en la red. Debería conversar usted acerca de eso. Bueno, ¿qué significa pudor y modestia? Algunos lo han interpretado como vamos a hacer que la mujer se vista de una manera que llame la atención finalmente. Y justamente aquí el mensaje es no llamar la atención sobre sí misma. Entonces, la mujer puede llegar a llamar la atención sobre sí misma con la ostentación y la vanidad, que es lo que él está tratando aquí, Pablo. O por el otro lado, aunque nunca haya escuchado eso, le digo, usted como dama puede también en la congregación llamar la atención por su manera modesta de vestir, que ya es más que modestia, es como algo uniformado. Sin ofender, pero voy a poner un ejemplo. Las monjas en la Iglesia Católica tienen un uniforme, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que las identifica en el mercado, en la calle, donde esté, cuando están ahí en su iglesia. Entonces, en la iglesia cristiana, algunas ramificaciones, algunas ideas de algunas personas en algunas denominaciones del cristianismo han dicho, bueno, la mujer tiene que vestirse con faldas muy largas, no debe cortarse el pelo, debe cubrirse siempre, no make-up, no aretes, no anillos, o sea, han ido para el otro lado. Porque Pablo dice aquí, y es palabra de Dios, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, yo expliqué la otra vez, esto es un repaso para entrar en lo que sigue, él no está diciendo aquí que no sea ropa decorosa. Fíjese que el versículo 9 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Eso significa pueden ponerse bonitas, lindas. La mujer tiene esa cualidad dada por Dios que es lindo el adorno. Pero aquí Pablo está, Dios está a través de Pablo atacando el problema de la ostentación, de la vanidad. Entonces, no está diciendo váyase al otro extremo y piense que eso es santidad y pureza, porque la verdad es que la santidad está dentro de nosotros. ¿Se refleja en cómo nos vestimos? Por supuesto que sí. También se refleja en lo que pensamos y en cómo hablamos. O si andamos hablando mal de otros o criticando a otros o juzgándolos mal. Lo que estamos diciendo aquí es lo que la Biblia está diciendo. Ropa decorosa, pero con pudor, con modestia. Dentro de lo que se ve en una cultura, dentro de lo que sería normal, aceptable en general, y esto no es adaptarse a la cultura, esto es tomar solamente con cautela, con prudencia en el Espíritu Santo, lo que se puede tomar de la cultura que es pudoroso y es modesto. Estamos hablando de no escotes que muestren lo que nadie tiene que ver, no lujos innecesarios, El lujo es algo innecesario. Hay gente, yo les decía el otro día en el programa, que tiene mucho dinero y vive en el lujo, y el lujo para ellos es algo como casi de todos los días. Pero eso es ostentoso, dice la Biblia, llama la atención. Aquí ya no estamos hablando del material, de lo que puede tener en la dama una tela que cueste cierta cantidad de dinero, y otros ni se dan cuenta de eso. En nuestro medio general, no todas las damas ni los caballeros mucho menos distinguimos siempre la tela de una falda o de un vestido, de una ropa de mujer, y la mujer dice esta tela cuesta tanta cantidad, y muchos de nosotros miramos eso y ni nos damos cuenta. Aquí en la antigüedad, en la época del apóstol Pablo, era muy evidente, era muy visible, era muy obvio. Yo les comentaba los peinados ostentosos a los que Pablo se refiere. No era el cabello corto o esto o lo otro, eran cabellos largos por lo general, porque en algunas partes, en algunas regiones, el corte de pelo indicaba prostitución. Por eso en otra carta Pablo dice que la mujer se cubra el cabello, no se lo corte, etcétera. Pero no en todos los lugares indicaba lo mismo. Entonces aquí no tenemos que decir, bueno, esto fue un problema cultural. Lo que estamos diciendo es, había mucha cosa ostentosa en Éfeso. Era un lugar que tenía un nivel en su economía bastante alto, o con posibilidades de que hubiera personas con dinero, y explicaba yo todo eso. El asunto es, no atraiga la atención sobre usted misma. Esto puede ser para los varones también. No tenemos que atraer la atención. Ahora, algunos me han dicho, bueno, pastor, ¿y qué tal la libertad en el Espíritu Santo, aun cuando adoramos? Bueno, aún ahí, en 1 Corintios 14, nos dice la palabra de Dios que también tenemos que ser prudentes. Cuando estamos solos, podemos adorar a Dios. Aún Dios tiene reglas para eso, pero cuando estamos solos, podemos adorar a Dios en nuestra intimidad, de las maneras que entendemos que están bien bíblicamente, y es una libertad que podemos tener delante de Dios a solas. Yo comparo esto con, ya que la Biblia compara tantas veces el matrimonio con la relación entre un individuo y Dios, un cristiano y Dios, bueno, en el matrimonio, en el nivel del amor y las expresiones de amor, hay cosas que se hacen a puerta cerrada y son permisibles delante de Dios, y son hermosas, pero hay cosas que no se hacen en público, son para la privacidad. En público sería algo grosero, grotesco, y perturbaría a personas. Sin embargo, en la privacidad es santo, es algo amoroso. Usted sabe de qué estamos hablando. En la vida, y tomando esa misma comparación, en la vida con Dios en público, no podemos decir, porque tengo libertad, voy a hacer lo que me da la gana, porque eso es la libertad del Espíritu Santo. Dios dice que Dios es un Dios de orden. Esa libertad es una libertad que también tiene parámetros. En este caso, Pablo está hablando en la iglesia de Éfeso, porque obviamente había un problema allí con la ostentación, con estas ropas, especialmente en las damas, donde había perlas, oro. Eso no quiere decir que hoy en día, si una dama en la vida moderna aquí en el oeste, ¿verdad?, dice, bueno, me pongo unos aretes pequeños, aunque sean perlas. Bueno, ubíquese en el ambiente en el cual está. Eso es mi recomendación, porque aún en ambientes donde hay muchas personas ricas en alguna iglesia, eso también puede ser ostentación. Pero imagínese en una iglesia donde el nivel medio o pobre o lo que fuera, la clase media, está todo mezclado allí. Para algunas personas eso puede ser distracción, si usted lo está haciendo por ostentación. Ahora, yo he hablado a veces en mi vida con personas que dicen, pero yo, eso es lo que me regalaron, eso es lo que yo tengo, para mí no es ostentación, tiene un recuerdo emocional muy bonito, me gusta, ok. Pero la Biblia dice que debemos también siempre poner a los demás antes que a nosotros mismos. Entonces, si para los demás puede ser un tropiezo, la Biblia dice, por ejemplo, en el caso de las comidas, es otro texto, pero uno puede pensar, la línea de pensamiento es la misma aquí. Cualquier cosa que pudiese ser un estorbo para nuestros hermanos, no deberíamos hacerlo. No podemos tomar nuestra libertad en el Señor y en la gracia del Señor como una excusa para el libertinaje o para la ostentación o para el otro lado, ¿ok? Donde uno quiera presentar santidad con la ostentación de la pobreza, aunque eso pareciera contradictorio y paradójico. Es cierto, hay personas que pueden llegar a gloriarse en su supuesta modestia y entonces están pecando de la misma manera de la persona que peca por su ostentación o vanidad. Usted dice, ¿pero hay tal cosa como una falsa modestia? Claro que sí. ¿Hay tal cosa como una falsa humildad? Por supuesto que sí, lamentablemente sí. Entonces, Pablo está diciendo aquí en el versículo 10, vístase con buenas obras. No está diciendo otra vez, está en contra de un buen vestir, está en contra de la ostentación. Yo digo de un lado o del otro, estoy seguro que está pensando en eso. Dice, vístase con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y especialmente a esas mujeres ricas en aquellos años, Pablo está hablándoles, diciéndole, utilicen su dinero, utilicen sus buenos recursos que tienen allí, qué bendición, utilícelo para hacer buenas obras. No está diciendo, bueno, no, y no deje de comprar su vestido que cuesta más que otros vestidos. Está diciendo, sepa dónde está esto. Esto me recuerda cuando Dios nos enseña en su palabra, claro, en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús directamente hablando, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura, pero busca el reino de Dios. Cuando Dios le dice a aquel joven rico, anda y vende todo lo que tiene, dar a los pobres y luego ven y sígueme, esa no es la solución para ser salvo, porque dice, ven y sígueme. Lo puso a prueba, yo he explicado eso varias veces, lo puso a prueba. A ver, ¿quién es tu Dios? ¿Tu dinero, tu trabajo, tu profesión, tus múltiples propiedades, lo que tienes en el banco? Si ese es tu Dios, no me puedes seguir. Cuando le dice, ve y vende todo lo que tienes, la idea es, haz buenas obras, pero no para ganarte la salvación, sino utiliza las bendiciones. En otro texto, la Biblia habla de la liberalidad que puede tener una persona que es bendecida por Dios con dinero, especialmente cuando tiene mucho dinero. Dice, utilícelo para la obra del Señor, la cual se manifiesta de muchas, muchas maneras. Hay personas aún en las congregaciones, son miembros de la iglesia, son hermanos, hermanas míos, suyos, somos todos de la familia de Dios. Usted sabía que la iglesia primitiva, cuando comenzó, no se permitían, yo digo son mis palabras, ver que hubiese personas en la congregación, y ya era una congregación de miles de miembros, que tuviesen sufrimiento de pobreza fuera de su control. No estamos hablando de gente vaga, floja, ¿verdad?, haragana. Estamos hablando de gente que por enfermedad, por situaciones, aún por ser cristianos, a veces no podían tener buenos trabajos, estaban en persecución. Entonces las personas con más dinero, las personas adineradas, tenían que ayudar. Entonces aquí yo veo que hay algo un poco de esto porque está hablando en el contexto de mujeres ricas. Dice, vístanse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y luego viene el famoso versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Recuerde que está en el contexto de un servicio público, es decir, una reunión, un culto, un momento de alabanza, de adoración y el momento de la predicación. Entonces, era costumbre hacer preguntas. No era tan como es el día de hoy, que en la iglesia se tomó más, en la iglesia católica el caso de la homilía, en la iglesia cristiana el caso de la predicación y exposición de la palabra de Dios, más al estilo lecture, más al estilo conferencia. Es lo que técnicamente se llama un sermón. En aquellos años la gente escuchaba, pero también podía preguntar cosas. Es lo que hoy diríamos, bueno, es un estudio bíblico. Por ejemplo, aquí en Iglesia La Red nosotros tenemos los sermones o los mensajes, son más breves de lo que tenemos cuando tenemos un estudio bíblico. Cuando tenemos un estudio bíblico, que no es una conferencia, sino es un estudio bíblico, yo, por ejemplo, puedo hablar, tomar la Biblia, lo que hacemos en discipulado en una lección, estamos estudiando la Biblia, y la gente, usted puede levantar la mano y preguntar. Bueno, eso era muy común. En común en aquellos años. Ahora, ¿por qué aquí Pablo está diciendo que la mujer no haga eso en la congregación, sino que esté en silencio con toda sujeción? Ahora, hay varias interpretaciones que han dicho cosas tales como esto era un problema cultural, la mujer tendía a hablar antes en las, no podemos decir iglesias porque no son iglesias, pero en los templos paganos, las mujeres tendrían a profetizar por falsos dioses, ¿no? Por espíritus demoníacos, y hacer prostitución como culto a sus falsos dioses. Eso es cierto, pero no es cierto en todas las regiones en las cuales Pablo está enviando estas cartas. ¿Okay? Aunque estaba el famoso templo de Diana de los Efesios, y hacían ese tipo de cosas, una parte de eso es cierto, y esa es la parte tal vez cultural, esas religiones falsas, donde la mujer tenía otros roles y tenía otra forma de hacer las cosas. El argumento que soporta o que apoya aquí la idea, este mandato de que la mujer aprenda en silencio, no es una cuestión cultural. Y usted dice, ¿y cómo es que no es una cuestión cultural aún después de lo que usted ha dicho? Por lo que dice el versículo 13. Adán fue formado primero, después Eva, y lo que dice el versículo 14. Después de esta pausa, nos vamos a meter bien ahí adentro, vamos a ver qué dice el idioma original, porque esto es un tema de controversia para muchas iglesias, y no debería serlo. No debería serlo. Pasa que entró mucho el feminismo como una reacción al machismo, y entonces otros ingredientes entraron, y en vez de interpretar bien la Biblia desde la Biblia, la gente ha tratado de interpretar la Biblia desde la cultura, y eso no es posible. Así que espérenme un par de minutos y ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Esta es la edición de Estudio Bíblico y estamos recorriendo la carta de la Biblia que se llama Primera de Timoteo. Esta es una carta que Dios inspiró al apóstol Pablo para escribirla a Timoteo, un hijo espiritual del apóstol Pablo y un predicador, un pastor ahora en la iglesia de Éfeso, y está escribiendo desde la ciudad de Corinto originalmente, pero Timoteo está en Éfeso y la iglesia está sin duda entendiendo, leyendo esta carta. Ahora, amigos y hermanos, siempre tenemos que pasar por todos los textos de la Biblia. Algunos textos, salmos y los evangelios en muchos aspectos, nos encanta leerlos porque nos llenan de ánimo y de vigor y nos inspiran. Y hay otros textos de la Biblia, como este, que a la cultura actual y a otras anteriores les puede sonar incómodo. Entonces, algunos no predican esto o lo saltan para no vamos a ofender a la mujer o no vamos a ofender a los hombres o vamos a ser criticados por la cultura o nos van a decir somos machistas o esto que lo otro u otros casos, algunos casos feministas. Mire, no importa lo que nos digan, tenemos que ir por la palabra de Dios, igual que cuando tenemos que tocar temas como el infierno o el castigo o el juicio o qué pasaba en la violencia en el Antiguo Testamento. Son temas que tenemos que hablar en las iglesias. Si no se abren las iglesias, ¿dónde se van a hablar? Tenemos que mirar estos textos. Ahora, yo les decía antes del segmento de la pausa comercial que tenemos que mirar esto no desde la cultura, tenemos que mirarlo desde el texto. Y no, cuando digo desde la cultura es doble. No tenemos que interpretar estos textos sobre que la mujer calle en la congregación desde la cultura actual, pero tampoco desde la cultura de hace 2000 años atrás cuando Pablo escribió esto. Porque si bien había problemas culturales, tanto en Éfeso como en Corinto, y si bien había falsas religiones, y si bien había falsos templos, y si bien es cierto lo que dije antes, de que culturalmente la mujer era diferente en esas falsas religiones, y ahora en la iglesia cristiana no se le dejaba hacer esto, no era simplemente porque, es cierto, la mujer tenía otros roles, o tenía una forma de ser en esos falsos cultos y ahora tenía que sujetarse. La clave aquí no está ahí. Eso es algo que es digno de mencionarse, pero si uno lo deja allí y dice, ah, bueno, el problema es que la cultura de Pablo, es decir, el contexto cultural de Éfeso o el Corinto, desde donde él escribía esta carta, él veía estos problemas. Bueno, si bien eso es cierto, si lo dejamos ahí, tenemos que tomar una tijera y arrancar, cortar los siguientes versículos. Porque aquí está bien explicado que el argumento que el Espíritu Santo Dios está usando, usando al apóstol Pablo para decir, no es la cultura, ni aquella época ni esta. Entonces le repito, nosotros no debemos interpretar la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis conforme a lo que nosotros vivimos hoy en nuestra cultura, o qué es lo que la cultura dice, o cuáles son los problemas y los dramas culturales de hoy, pero tampoco los de aquella cultura. Porque si bien en ambos casos, hoy y en la antigüedad, había problemas y había que corregirlos, lo importante al interpretar la palabra de Dios es que es el origen de por qué se dice esto. Ahora, ahí vamos. Cuando Pablo en el versículo 11, hablando de la mujer en un servicio de la iglesia, la reunión, el culto público, dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, esa palabra tiene que recordarla, aunque no le guste, el verso dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Ahora recuerda la palabra sujeción en el verso 11, Y ahora mire la palabra dominio en el versículo 12, ahí está el problema. Ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces uno debe preguntarse, ¿por qué el hecho de que la mujer hiciese preguntas en público o hablase o murmurase o lo que fuere en público es algo más que simplemente estar fuera de orden, estorbar? Como si hoy en día usted dice, el pastor está predicando y alguien en voz alta le comenta algo a la persona que está al lado. ¡Oh, sí, es cierto lo que dijo el pastor! Eso estorba al pastor, estorba a la congregación. O está mirando el teléfono, suena el teléfono. No estamos hablando simplemente de distracción. Si bien es cierto que la mujer en aquel tiempo distraía en la congregación con sus preguntas o con sus murmullos o lo que fuere, no es solamente un problema de distracción. Aquí no se trata solo de que está distrayendo. Pablo no está diciendo, mira, no distraiga a la congregación de Éfeso, no distraiga a su pastor Timoteo, cuando voy a hablar no me distraigan hablando en voz alta. Bueno, no se debe distraer, eso es mala educación. Pero aquí es mucho más profundo que eso. El versículo 12 es la clave y el 13 todavía más. 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el verso 13 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Entonces vamos por parte. Con toda sujeción es la idea de no usar una autoridad, no usurpar la autoridad. La mujer podía enseñar, pero no en público. La idea era que la mujer enseñara a mujeres en privado, no cuando estaban todos juntos, en una cuestión mixta, lo que es un servicio, que es lo que más conocemos, lo más público. Y ese precepto estaba en vigor. Entonces, cuando Pablo dice yo no tolero o no permito, algunos dicen, bueno, este es Pablo, no es el Espíritu Santo hablando, es la opinión de él. Esto es palabra de Dios. Si usted va a usar ese tipo de argumento, ese tipo de idea, esa línea de pensamiento, vamos a llamarla así, entonces, con esa misma línea de pensamiento, usted podría ir a las cartas de 1 Pedro, 2 Pedro, a las cartas de Juan o cualquier otro evangelio y decir, este es Marcos hablando, este es Juan hablando, este es Pablo hablando, este es Pedro hablando, pero no es Dios. No. Ellos también, de alguna manera, decían cosas similares y, sin embargo, estamos diciendo, es palabra de Dios. ¿Por qué Pablo dice, yo no tolero en público que se haga eso, no permito? Y observe que Pablo no estaba presente en ese momento. Y no es Timoteo diciendo, yo no lo permito. Obviamente Timoteo estaba en la misma línea teológica, doctrinal y eclesiológica que Pablo. Pablo está diciendo, no se hace eso. La razón por la cual no lo permitía no era una cuestión personal, no era un concepto cultural, o Pablo era machista, como se han atrevido algunos a decir. No era una cuestión de Pablo. Pablo está transmitiendo algo que él entiende que Dios no permite. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice en el verso 13, Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado sino la mujer. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo que yo tengo que hacer hoy como pastor, predicador, y lo que cualquier pastor que me está escuchando aquí en cualquier parte del mundo debemos hacer, hermanos, pastores, colegas, amigos míos. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer prevalecer lo que dice Dios. Mire cómo lo hace Pablo. Pablo va al Génesis. En el verso 13, él va al Génesis. En la palabra de Dios dice que Adán fue formado primero. ¿Por qué Dios creó primero al varón? Dios creó primero al varón y luego hizo a su ayuda idónea. Y entonces, Adán fue formado primero. Entonces, acá hay dos argumentos. Cuando uso la palabra argumento no digo discusiones. Tengo que aclarar eso a los que están en otras partes del mundo porque a veces aquí, en nuestro contexto cultural, algunas personas toman la palabra argumento como una pelea. No. Argumento es, esta es la línea de pensamiento, voy a presentar mi tesis, o que voy a presentar lo que creo, lo que se dice. Entonces, acá hay dos cosas. En el verso 13, el apóstol Pablo usa el primer argumento. El primer argumento, la primera idea es, Adán fue formado primero, después Eva. Eso no la hace a Eva o a la mujer de hoy menos que el hombre. Es una cuestión de roles. El hombre fue formado primero con el propósito, y esto lo explica la Biblia en muchas partes, de ser la persona responsable de su hogar delante de Dios. La dama también lo es, la mamá, la esposa también lo es, pero el hombre fue formado primero como el líder. Usted dice, los dos son líderes, los dos tienen la misma autoridad. Bueno, déjeme decírselo de esta manera. Cualquier organismo con dos cabezas entra en la categoría de lo que se llama un monstruo. Entonces, no puede haber dos cabezas. No pueden haber dos cabezas. Tiene que haber una. Observe en cualquier cosa. Usted en su cuerpo tiene una sola cabeza. En una compañía pueden haber varias cabezas, pero finalmente hay una persona que es responsable. En el gobierno hay senadores, diputados, aquí en los Estados Unidos, la Suprema Corte, el presidente, el Congreso, todos tienen el mismo nivel de autoridad. Sin embargo, hay un presidente. Y aunque no es como en el caso de una monarquía, un rey, en cualquier país un presidente no llega a ser un monarca, sin embargo, se le da, inclusive se le da por la Constitución, un nivel de responsabilidad mayor. Tanto es así que aun cuando aquí, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países se hacen las leyes vía el Congreso, el presidente tiene que firmarlas, es el que pone la firma final. También tiene, por supuesto, sus límites. Y no es el mejor ejemplo, pero son ejemplos que tenemos a mano y podemos más o menos verlo. Entonces, Dios creó al hombre primero. Eso no significa los hombres somos más importantes, las mujeres segunda clase. No, porque la Biblia nos enseña, repito, que los seres humanos, tanto el hombre como la mujer, hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios y tenemos la misma valía delante de Dios, valemos lo mismo, pero los roles son diferentes. Y cuando Adán y Eva pecaron, aunque Adán fue engañado, no fue engañado sino Eva, como dice Pablo aquí, cuando vino Dios, Dios siempre estaba ahí, pero cuando les pidió cuentas, es a Adán con quien él habló primero. Luego Adán dijo lo que pasó, etcétera. Pero él no fue con Eva. ¿Nunca le llamó eso la atención? Si Satanás fue con Eva, ¿por qué fue con Eva? Y fue con Eva y Eva todavía no era pecadora. Y Adán tampoco. Pero ella fue la que fue creada en segundo lugar desde ese hueso o costilla de Adán. Y Satanás sabía por dónde tenía que ir. Otra vez, eso no es que la mujer es mala, no es que la mujer era pecadora, en ese momento Eva todavía no. Pero ve, Satanás fue a Eva, no fue a Adán. Y este es el segundo argumento de Pablo. El primero es, Adán fue formado primero. Ahí está hablando de, Adán es el responsable, en otro texto dice, él es la cabeza de la mujer. No quiere decir que la mujer no puede pensar por sí misma, lo que quiere decir es, él es la autoridad en el hogar, el responsable delante de Dios en primer lugar. El segundo argumento es el verso 14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso no significa que Adán no pecó. Fue engañada la mujer y entonces cuando ella compartió a su esposo, Adán también cayó en pecado. Ahora, vamos a mirar esto. Cuando Pablo dice que primero fue creado Dios, que Dios creó primero a Adán, Pablo está yendo al orden original de la creación. Entonces, lo que está diciendo es Dios puso un orden en la familia. Dios puso un orden en la iglesia. Dios puso un orden en la creación. El hombre es el creado primero, antes que Eva. Luego Eva es creada para Adán. Cuando usted ve que en el Génesis dice que, y Jesucristo nuestro Señor lo dice también, confirmando que Génesis es palabra de Dios, no es una fábula, que Adán fue creado primero, está hablando del orden de la creación y que Eva fue creada como ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Eva, la mujer, fue creada para Adán. Entonces, Adán fue formado, la materia, okay, con la que él fue formado aquí en el idioma griego, viene del idioma hebreo con la idea de que fue formado en el idioma griego, es la palabra plaste, que viene del otro idioma hebreo, que significa cómo fue formado con las manos de Dios de una materia, la tierra. Ahora, él fue creado primero. Y luego dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Repito, Satanás no fue con el hombre, fue a la mujer. Satanás fue a engañar a la persona creada para Adán. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Yo quiero que usted comprenda esto. Satanás no ha cambiado su estrategia el día de hoy. No solamente Satanás trata de entrar en un hogar de cualquier manera, por vía de engañar al hombre, por vía de engañar a la mujer, pero no es extraño que continúe atacando desde la persona que fue creada para el varón. Ahora, esta mujer, en el concepto hebreo, del idioma hebreo, que tiene que ver con la ayuda idónea, es la ayuda adecuada, es lo que significa, fue creada para el varón. Entonces, hoy en día esto se extiende aún más allá, yo digo, en el sentido de que, ¿cómo hace Satanás con su estrategia? En un hogar trata de ver cómo puede engañar primero a la mujer, no ha cambiado. Ahora usted dice, ¿qué pasó si no la engañó a él y él, por ejemplo, adulteró? No estamos hablando del adulterio como un engaño, aunque también hay engaño en eso. Estamos viendo los procesos, no los pecados específicos. El proceso. ¿Sí? El proceso primero fue ir con la mujer. Fíjese que Pablo no está explicando cuál es el engaño, porque ya sabemos por la Biblia, él lo sabe y su audiencia de Éfeso y Timoteo como pastor sabía que el engaño fue con que Dios les dijo esto y lo otro. Bueno, sepa que Satanás y sus demonios no han cambiado la estrategia. Usted está escuchando y quizá está en una falsa iglesia o una falsa religión porque la pregunta adentro es con que Dios dijo esto y esto. Bueno, lo que pasa es que esto, esto y lo otro, ahí viene la falsa enseñanza. Eso fue lo que el diablo hizo con Eva. Yo sé que aquí estoy metiendo otros asuntos, pero quiero que vea por qué Pablo dice estas cosas. Ahora, esto no significa las mujeres, you know, son personas de baja categoría, siempre van a ser engañadas y entonces ya por eso mejor que no prediquen, no enseñen, porque no van a saber lo que dicen. Dios da dones a las mujeres. Si usted ve 1 Corintios 12, usted ve Romanos 12, ahí se incluyen los dones del Espíritu Santo, hombres y mujeres. Pero en el orden de lo que significa aquí enseñar la palabra de Dios, es responsabilidad del hombre. Luego, lo que confirma esto es el capítulo 3, que vamos a ir viendo en el futuro, tal vez la semana que viene, cuando comienzan los requisitos de los ancianos, obispos, pastores, etcétera. Obispos no, como usted sabe, en religiones, sino es la forma de decir los que están a cargo de una iglesia, los que predican la palabra de Dios, etcétera. Observe que siempre son varones. Otra vez, no peque de llamar al apóstol Pablo machista. Yo sé que hay gente que lo hace, pero se las va a ver con Dios, porque eso está mal. Dios es el que dijo, así como en la familia, en el hogar, hay un esposo y hay una esposa, y Dios en su orden divino decidió que el hombre fuera, él creó primero al hombre, y fuera por eso mismo el responsable de su hogar, el protector, el proveedor, no solamente a nivel material, a todo nivel. Ahí está. Entonces en la iglesia se sigue el mismo patrón. La iglesia es una familia de Dios, nos encanta decir esto, pero el patrón es el mismo. Ahora, repito, no analice las cosas vía la cultura popular. La cultura popular le va a decir, la Biblia es un libro machista, Dios es machista, ¿cómo va a decir eso? La mujer es igual y a veces es más inteligente que el varón. Nadie discute esas cosas. El asunto aquí es el orden creado por Dios. Y luego, el engaño. Satanás va a engañar justamente a la mujer. Y recuerde, ella es creada para el varón. ¿Por qué no fue directamente con Adán? Entonces Pablo dice aquí, la Biblia dice que a través de Pablo, Adán no fue engañado directamente, como fue engañada Eva por Satanás. El engaño o lo que ocurrió con Adán fue persuasión. Eva persuadió a Adán a caer, en el mismo pecado. Y está mal, los dos pecaron. Pero pregúntese, le digo por tercera o cuarta vez, ¿por qué el diablo va a la mujer? No es porque la mujer era tonta, o era mala, o era pecadora, o nada de eso era Eva. Nada de eso era Eva. Simplemente aquí es el rol. El rol de Eva era diferente al rol de Adán. ¿Nunca pensó en eso? El rol de Eva era diferente al rol de Adán. Cuando Satanás va a atacar, no va a atacar la cabeza del hogar que era Adán. Va a atacar lo que Adán más amaba. Claro que Adán amaba a Dios más que a Eva, pero esta compañera, esta ayuda idónea, este ser humano, mujer, female, femenina, que había creado Dios, es a ella a quien Satanás va. Tenga en cuenta eso. ¿Ok? Tenga en cuenta eso. Porque la misma Eva, cuando Dios le pide cuentas, dice, la serpiente me engañó. Entonces fue fácilmente engañada y no era pecadora todavía. Entonces, ella fue la primera en caer en pecado. El primer ser humano en caer en pecado fue la mujer. Luego fue el varón. Así que los dos son culpables. La serpiente fue sutil. El apóstol Pedro llama a la mujer, y este es el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, el vaso más frágil. O sea que los dos somos vasos, el hombre y la mujer. Pero llama a la mujer el vaso más frágil. Eso es palabra de Dios. Entonces, el diablo sabía que podía ir al vaso más frágil. Era más fácil ceder a las tentaciones de sus sentidos, de sus emociones. Ser más frágil no significa ser que era pecadora, que era débil, porque otra vez, eso podríamos decirlo hoy, pero no en aquel tiempo. Eva no era pecadora. Dios le había hecho el vaso más frágil, especialmente, bueno, físicamente es más frágil que el hombre. Yo sé que usted podrá decir hoy en día que hay mujeres más fuertes, pero lo normal es que la estructura del hombre es más fuerte, la mujer es más frágil. Pero aquí no se trata tanto de una cuestión física. Aquí hay una cuestión también emocional. La mujer es la que tiene niños en su vientre, en general. Digo en general porque, bueno, hay mujeres que son infértiles, pero estamos diciendo en general, todas las mujeres tienen la capacidad, aún las infértiles, pero por otras razones no pueden, pero usted sabe de qué estamos hablando, no decepciones. Dios creó a la mujer como la portadora del bebé que se cría, y la mujer tiene una sensibilidad muy especial, y usted observe cómo el bebé busca a su mamá, sea para mamar, como para todas las primeras cosas, y puede criarse solo sin su mamá, sí, por supuesto, el papá puede hacer un buen trabajo, pero no va a tener las características de una dama. Entonces, lo que es normal, lo que es creado por Dios, es la mujer con sentidos muy, muy, no voy a decir desarrollados, porque los hombres también tenemos sentidos desarrollados a nivel emocional. Voy a decir, es una mujer preparada para ser madre. Y entonces allí es un poco más emocional, y quiero tener cuidado con mucho esa palabra porque se ha envenenado mucho esa palabra hoy día. Pero fíjese que Satanás entró por el lado de los sentidos. Con que Dios os dijo que, no, miras, Eva, lo que pasa es que sabe Dios que si comes esta fruta, tú y tu esposo van a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, ¿cómo cayó Satanás del cielo cuando era un hermoso ángel que adoraba a Dios? Justamente, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, y Jesús lo confirma, que él pensó, yo voy a subir y seré como Dios y pondré mi trono en las alturas, y por eso fue expulsado del cielo, de la presencia de Dios. Querer ser como Dios. Y no en el sentido de santo y puro, sino querer ser como Dios para dominar. Y ese fue el problema hacia Eva. Satanás dijo, voy a ir con el vaso más frágil. A ver qué pasa. Y está el amor conyugal. Y entonces, en el orden de la sentencia de Dios, luego la serpiente, que es el ofensor principal en esta historia, ocupa el primer lugar, luego la mujer, siendo engañada, y después el hombre, que fue persuadido por su mujer, es el tercero en el asunto. Entonces, se representa aquí a Adán como un transgresor, pero incluyendo a Eva como también faltante en la situación. Ahora, todo esto representa o todo esto influye en lo que ocurre en un servicio público, no porque la mujer no tenga capacidades, o sea, mujer que me está escuchando, pastores que me están escuchando, varones, no pensemos la mujer no tiene inteligencia o dones. Hay mujeres que pueden enseñar muy bien, a veces mejor que el hombre, pero ese no es el punto. Aquí el punto es el orden de la creación. Y me encantaría continuar profundizando en esto, pero el tiempo ya nos alcanzó como para dejarlo hasta la próxima vez, si Dios permite. Yo sé que tiene preguntas, yo sé que quizás tenga dudas, yo sé que quizás lo que acabo de exponerle le haga sentir incómoda o incómodo. Bueno, mi consejo, si usted lo quiere tomar, es póngale un stop a eso, espere un poco, analícelo bien, ore al Señor, espere que sigamos explicando esto y no llegue a conclusiones tan rápidamente, ¿ok? La palabra de Dios hay que discernirla poquito a poquito y trabajar con todo esto. Que el Señor le bendiga y hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.